comercial. Infórmese sobre las promociones y ofertas en www.consorcio.cl.
Duna presenta Terapia Chilensis con Héctor Soto y Andrés Benítez. Duna, sonidos de tu mundo.
Las encuestas nos sorprendieron hoy día lunes con un cambio en las posiciones de los candidatos, en el rating, en la convocatoria de los candidatos. El liderazgo lo sigue manteniendo Gabriel Boric, pero pasó, según la encuesta CADEM y la encuesta de Pulso Ciudadano, pasó al segundo lugar José Antonio Kast. Y se ubica en tercer lugar Sebastián Sichel junto a Yasna Proboste. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilense con Andrés Benítez y con Matías del Río. Esa es la novedad del año. Sí, esa es la novedad del año.
Eso es bullying miércoles. Claro.
Yo tengo una duda. ¿Arturo va a volver o esto es definitivo?
Yo ya lo dudo, gente. Yo ya lo dudo. Sí.
Lo que necesiten, yo tengo el serrucho aquí. Aquí tengo el maletín.
Le mandamos un saludo a Arturo. Si es que no vuelve, entonces.
Exactamente.
Oye, hay gente que no cree en la encuesta, ¿no es cierto? Y dice, la encuesta siempre se equivoca, ¿para qué siguen mirando encuestas? Pero bueno, hay que reconocer...
Bueno, es que la verdad es que se equivoca.
Se equivoca. Sí. Hay que reconocer, sí, que no es raro, después de la semana que vivió Sichel, ¿no es cierto?
Sebastián Sichel, sí. Tuvo una mala semana.
Una mala semana. Ahora, no sé si era para que lo pasara acaso, ¿no? Esto ya estamos hablando de cosas que están a veces en el margen de error, pero lo que viene a mostrar una encuesta es que la gente está pendiente de lo que está pasando, y Sichel, desde el debate, desde ese primer debate que hubo, que todo el mundo habló que Kast lo había hecho muy bien, que no lo había hecho bien, hasta la cosa de los retiros de la AFP, que se enredó todo, ¿no es cierto?
Comenzó a perder aire.
Claro, uno esperaba que esto se reflejara en las encuestas. O sea, se reflejó un poco dramáticamente, a mi gusto, porque lo pase Kast. No era tan obvio, ¿no?
No, para nada.
No era obvio.
Siempre fue un candidato más o menos del margen, no quiero decir marginal porque es peyorativo, del margen. Como Marco Enrique, como París, andaba el 4, el 5, y uno suponía que ahí se iba a mantener. Pero ahora sube a la primera división de los candidatos.
Claro, estaba en el 10 ya hoy, ¿eh?
Sí.
Estaba en el 10, o sea, era el más chico de los marginales.
Venía subiendo.
Sí.
Venía subiendo.
Y estaba a la par con Yasna Proboste.
Eso sí.
Y aquí se arranca.
Es que el problema de Yasna Proboste es que no lograba subir a la primera división, pues también estaba en el...
Claro.
Ahí, en la mitad de la tabla.
Ahora, repito, las encuestas pueden equivocarse como se han equivocado, pero son un termómetro que va guiando las expectativas de la gente un poco, o sea,
y que las encuestas, se equivoquen o no se equivoquen, generan
claro, que tiene el huevo la gallina,
la
gente de repente empieza a tomar posiciones a partir de la encuesta,
entonces
las encuestas importan,
y la verdad es que hay una cierta, como tú llamas, pérdida de aire en la candidatura, que ha sido reconocido en la candidatura de Sebastián Sichel, que es bastante notoria versus la estabilidad que tiene la de Gabriel Boric. O sea, a mí me impresiona cómo esa candidatura, que hoy día se despega más, porque hoy día las encuestas ya hablan de que más de un tercio de la gente cree que él va a ser presidente, más allá de lo que marca, porque no lo concreto es que Gabriel no ha subido, está ahí.
No sube mucho.
No capitaliza la caída de Sichel, sino que la capitaliza más bien Kast. Pero él no se equivoca, sigue como en una trayectoria como... A mí me gusta que estuviera como fuera de la pelea él. ¿Te has fijado? Tiene esa posición un poquito cómoda.
Claro.
En este asunto de la familia Sichel, esta entrevista que hubo en el clínico con el papá.
¿Tú la leíste o no?
La leí, sí. Fíjate, yo la leí, no supe si el papá era un loco chalao o era más cuerdo que todos nosotros. ¿Te dio esa impresión?
No.
¿Te quedaste con cuál visión?
No, es que yo conozco un poco más de adentro la historia, y este es un señor, digamos, que en algún momento le dice a su mujer, digamos, que va a comprar fósforo, digamos, y se fue al norte y nunca más se supo de él, digamos.
Y se viene
a saber de él una vez que Sebastián Sichel lo nombran
ministro.
No, lo nombran algo en el Banco del Estado, presidente del Banco del Estado, y él ahí se
hace plata.
Ahí se presenta en la oficina de Iquique del Banco del Estado y dice: yo soy el papá del presidente del Banco del Estado. Y hace un pequeño escándalo, entiendo. Y ahí el presidente del Banco del Estado, que era Sichel, le dice: no, ese señor no tiene nada que ver conmigo.
A ver, chao. Yo estoy de acuerdo contigo que el tipo, digamos, no merece la credibilidad que uno le puede dar. Ahora, me pareció que la entrevista era como, no sé, de realismo mágico, ¿no? Porque él decía: Sebastián dice que vivía en una casa rodante.
No,
y
no
él
era
dice,
rodante.
Dice: no, mi papá tenía una casa rodante, estacionada fuera de la casa, pero nosotros vivíamos en la casa. Entonces, claro. Era como todo era así, como que tú no sabías dónde está la verdad. Oye, dicen que eran hippies. No, señor, no era hippie, y vendía aros, que otra cosa, pero no
soy hippie. El punto es que Sichel usó mucho esa característica para su campaña. O sea, para el personaje que es hoy día, es fundamental entender su historia. Y él mandó hacer libros con su historia, su biografía, tiene 43 años, mandó, salvo Rafa Gumucio, no conozco a nadie que haya hecho su memoria a los 40 años, digamos. Mm. Mandó a hacer una biografía.
La de Rafa es mejor, sí.
Rafa es un escritor. Entonces, él usó mucho en las campañas, usó mucho en su franja, usó mucho su historia, sensibilizó mucho a la gente. Entonces, por eso también me parece raro que Sichel ahora diga que se está metiendo con su familia, que no lo va a aceptar, más allá de que él le crea a uno o a otro, ¿ah? Este es un tema que el propio Sichel lo puso sobre la mesa.
Claro, y que si se discute, Sichel debería tener detrás suyo los suficientes testimonios como para acreditar que él no está mintiendo.
La hermana lo ayudó bastante, ¿eh? Y la hermana es hija biológica del señor Saúl Iglesias, que le dice: desaparece porque ya desapareciste una vez.
Bueno, pero mira, yo encuentro que todo lo que ha pasado habla aquí ha desnudado, a mi juicio, que hay algún grado de amateurismo en el comando de Sichel. No sé si amateurismo, pero falta algo que es fundamental, que es su vinculación con los partidos, que se ha ido rellenando, ¿no es cierto? Pero esta idea de, mira, nosotros somos un grupo de amigos que nos fue bien, ¿no es cierto? Tenemos un gran candidato, y vamos a ser presidente, y ustedes no nos digan, le vamos a cambiar el nombre a la alianza, vamos a decir con quién trabajamos, como que se hubiera acabado eso. Y esta cosa tiene que ser un poquito más institucional.
Eso hizo crisis.
Y es como la venganza de los partidos, ¿eh? Los partidos siempre están desprestigiados, pero al final como que entonces ya volvió, está Undurraca de Bob, está Isabel Playa de la U, y van a haber muchos más, creo yo. O sea, aquí va a entrar gente, nombres más tradicionales, a apuntalar esta cuestión, porque así como va, a ver, no podemos predecir nada, pero así no va bien la cosa, ¿no?
Quedan 46 días para la elección.
Que queda poco.
Poco. Pero, muy poco. Pero nunca debió haber sido distinto si los candidatos a presidente deben venir, por norma general, deben venir de los partidos y los procesos de los partidos políticos y las primarias. Las aventuras personales que hoy día están a un paso de la santificación, ¿no? Ser independientes prácticamente hoy día es ser un tipo inmaculado. Yo creo que esa cuestión tiene poco piso, o es frágil su piso. Y si Sichel es
sobre todo en una elección como la de ahora, oye, donde el escenario está muy abierto, en el sentido de que hay una gran cantidad del electorado, una gran proporción de la ciudadanía que todavía no escoge a su candidato. A estas alturas, en las elecciones pasadas, la gente ya estaba muy matriculada. Y quedaban, no sé, un 20, un 25% que todavía no había elegido. Pero ahora no, ahora queda como un 50% que no, todavía no ha elegido. O sea, los candidatos más votados no llegan a marcar 20.
Ahora, claro, y eso habla que quizá este es un mensaje para todos.
En la cadena de ayer, Gabriel Boric marca 22.
22.
Sí, y en la Pulso Ciudadano,
tenía razón.
Boric 19.8. No, ahí en el 20
andan, claro. Oye, eso habla también de que no hay que perder la calma, me refiero a los candidatos, no a nosotros, pero en el sentido de que esto está muy líquido todavía. Estos son los primeros brontes. Sí creo que hay que ocuparse, porque como va, o sea, uno lo que se imagina que si Sichel sigue haciendo lo mismo, no va a llegar a ninguna parte. Da la impresión de que, y no va a llegar con Kass, eso es lo peor.
Claro.
Para él, digamos, en el sentido de que, yo siempre he dicho, Kass tiene la ventaja de que un discurso claro, duro, aunque sea incorrecto políticamente, es fácil de transmitir.
No sé si sea tan fácil de transmitir.
Bueno, pero es simple porque no.
Sí, yo creo que sí, porque no, ¿por tiene, no tiene que
porque
pensar
es
nada. Es lo que le sale de la guata, Héctor.
No, es sincero.
Es sincero. No tiene estrategia. Da la impresión de que habla.
Todos quisiéramos que el programa le saliera de la guata a los candidatos. Bueno, todos quisiéramos eso. No, yo creo que la ventaja que tiene José Antonio Kast, sobre todo en los debates, es que maneja la ansiedad de una manera impresionante. Sí. O sea, no tiene nada de ansiedad.
Se ha hablado mucho de la política, no convertirla a la elección a la peruana. Y a la peruana se refiere a varias cosas. Una se refería a la cantidad de candidatos. Hoy día tenemos 7 candidatos, la última elección fue 9, o sea, estamos mejor en ese sentido. Pero hay algo que sí se puede estar convirtiendo a la peruana, es que, ¿tú te acuerdas que Fujimori en el 90 le gana a Vargas Llosa en el minuto final? Fujimori 2 meses antes, estoy a poner, puede ser 3 o 1, pero muy poco antes no existía. Toledo lo mismo, o sea, a último momento arremeten candidatos que no estaban necesariamente entre los primeros lugares. No es exactamente eso lo que yo creo. No creo que el profesor Artés, digamos, esté preparando su asalto al primer lugar. No creo eso. Pero sí creo es que los candidatos han vuelto más vulnerables a los errores. Mira Jadue. Mira Jadue como estaba 2 semanas antes de la primaria. Estaba ubicado como, ¿quién va a ser el competidor de Jadue? Jadue empezó 2 semanas antes a cometer errores en público, en debates, en entrevistas y en declaraciones, y en 2 semanas se vino abajo.
Se pulverizó.
Es decir, la ciudadanía está esperando y está muy sensible y está escuchando mucho medios, radios, Twitter, WhatsApp, esto y el otro. Por lo tanto, Sichel ha cometido errores las 2 últimas semanas y le pasó el efecto Jadue y está como está. Pero puede cometerlos también Boric, puede cometer, ya no sé, porque José Antonio Kast es más como auténtico, dice lo mismo y no creo que vaya a cambiar, pero puede subir Sichel si mejora su discurso. La gente está sensible, está esperando cosas, no tiene decidido su voto.
Por eso hemos dicho algunas veces que Gabriel Boric, el que hoy día lidera, si no se equivoca, porque hay gente que te dice se va a equivocar, estamos hablando de eso, se va a equivocar, o sea, le va a pasar algo.
Ahora eso vale para todo.
Sí, bueno, para todo, pero si no se equivoca, fíjate que me sorprendió, incluso tiene un equipo, parece, de asesores, bueno, no parece, lo es en su respuesta a la entrevista del papá, ¿no es cierto?, de Boric.
Espectacular.
Que ya no me acuerdo lo que dijo, pero dijo
no, yo tengo muchas diferencias con Sichel, todos lo saben, lo hemos puesto, pero yo no me voy a meter en sus temas familiares. No, lo respeto
y no sé, o sea, ¿te has fijado ese oficio que tú decís? Era la respuesta. Porque Yarna Proboste hizo una cosa un poquito, también fue respetuosa, pero dijo, no la leí, yo tengo que ver, tengo que mirar Wikipedia, tiene una talla ahí, pero bueno, hay que ser coherente en la vida, dijo, como que trató de meterse un poco.
Es un prejuicio.
Entonces, aquí el que tiene, yo lo encuentro razón a meter aquí, que capaz que cada, en vez de ser genial, tenía que no cometer errores, así como pasando viola.
Claro, ser meramente correcto.
Correcto, ¿no es cierto?
Eso ya vale bastante.
Lo que no es fácil.
Oye, la frase del artículo de la Tercera ayer, del inicio del reportaje de este tema, fue genial. Dice, lo único que es rojo en el comando de Gabriel Boric es el color de la reja. Y después viene, y todo el artículo tiene que ver cómo va a entrar el partido.
¿Es el color de qué, perdón?
De la reja del comando. Es lo único rojo que hay. Quiere decir que, y el artículo era un poco cómo va a entrar el Partido Comunista ahí. Y ese factor creo yo que está muy atento, porque en la medida que el Partido Comunista se meta y haga muy comunista a la candidatura de Boric, puede cambiar la preferencia de la gente. Si el Partido Comunista se mantiene un poquito al margen, expectante, hasta que eventualmente ganen, otro gallo canta.
Es raro eso, oye, que a estas alturas todavía no estén claros los programas políticos, ¿sabes? Porque está claro el programa de Boric.
No.
Pero no está claro el programa de Boric más el programa de
ese se anunció, para 22 de octubre, me parece, que va a estar el resumen de ambos, porque está en preparación. Se tienen que juntar los dos programas y van a hacer un resumen de ambos. Entonces, la entrada del Partido Comunista respecto de lo que se espera de Boric, yo creo que es un signo de interrogación para el electorado.
Sí, oye, voy a cambiar un poco de tema, pero es vinculado. En toda esta caída y subida de encuestas está esta cosa del cuarto retiro, que claro, tiene efectos sobre las candidaturas, pero yo ya estoy cada vez más preocupado de lo que dicen los analistas financieros respecto a lo que puede pasar con el cuarto retiro. Y hubo el domingo una entrevista sobre el mercado de las aseguradoras, ¿no es cierto? Porque que realmente es lapidario. O sea, yo no creo que la gente esté tratando de asustar porque sí, ¿no es cierto? Presidente de la comisión.
Fue Mario Casitú, que es presidente de la Asociación de Aseguradores. No,
pero también.
Joaquín Cortés, que es el presidente de la comisión.
De mercado financiero.
De mercado financiero. Pocas palabras, dicen, van a desaparecer las rentas vitalicias.
Sí. Se va a destruir esa industria.
Se va a destruir esa industria, lo cual técnicamente tiene mucha razón, porque es como, a ver, cuando tú te aseguras y pides de vuelta la plata antes de que suceda el siniestro y ya te pagaron, no tengo idea. No quiero enredar, pero las consecuencias que esto va a tener, ya las estamos viendo en la inflación. La inflación es un dolor de cabeza en este país después de mucho tiempo, ¿eh? Mucha gente alegando, y bueno, uno lo contata, el precio de los alimentos que sube, la UF, ¿no es cierto? Las tasas de interés disparadas. Entonces, y como esto se politizó, ¿no es cierto? Siempre ha sido, ya existe una. Lo dijo Gabriel Boric, no están los votos en el Senado para el cuarto retiro, pero uno empieza a temer que en este país pasa todo, ¿no es cierto?
No están. Eso se puede decir después de la votación. Después de la votación. Nadie puede anticipar cómo van a votar los senadores.
Nadie, porque además leía que por los plazos que se están pensando, esto va a ser un mes antes de las elecciones, la votación del Senado. Pero. Este retiro es distinto a los otros por las consecuencias económicas que va a tener. No solo, ya no estamos hablando sobre las pensiones más bajas, que eso ya está claro, ¿no es cierto? Sino que se refiere.
No, y aquí ya no se refiere, digamos, a que el Estado llegó tarde, que no, era lo que siempre se había dicho, ¿no?
Entonces
aquí
ya.
El Estado llegó hace bastante tiempo, digamos, y el cuarto retiro igual va. Las motivaciones para el cuarto retiro no son favorecer a la gente que está en situación extremadamente vulnerable, sino que son generar un hecho político que tiene fines electorales,
sin
básicamente.
Sin importar las consecuencias reales.
Sí.
Porque hay, lamentablemente, esos temas de las rentas vitalicias son de los temas técnicos y complicados de entender, incluso por los técnicos de explicar. Entonces, esperar que el electorado general lo comprenda es difícil, inclusive nosotros. Ahora, pero hay una frase que revela el gran divorcio, una frase genial de la semana pasada, el gran divorcio de lo técnico y lo político, o lo electoral así del minuto, que es de uno de los grandes pensadores, de René Alinco, diputado de la República. Dijo una frase que es notable, Héctor. Dijo: ¿y cuándo se ha preocupado el Banco Central por los pobres? Que representa muchas cosas. Porque, claro, ¿qué me habla de política monetaria? ¿Qué le importa a los pobres la política monetaria? ¿Qué le importa? Ah, si uno le explica, mira, es que la inflación, los alimentos, sí. Pero esa es la segunda o la tercera derivada. Pero en realidad hay mucha gente que le hace sentido esa frase. ¿Cuándo se ha preocupado el Banco Central de los pobres? ¿Cuándo?
Siempre.
Obvio, pero lo que te estoy diciendo es que esa frase es muy potente, pero es total y completamente alejada de la realidad. Pero pega, ¿no? Pega diciendo, el Banco Central no tiene cajero, el Banco Central no da bono, el Banco Central, en fin.
Oye, estamos en una semana donde va a haber mucha turbulencia de orden político a raíz de las revelaciones de un grupo de publicaciones a nivel mundial relativos a los Pandora Papers. En estos Pandora Papers aparece el presidente Piñera tocado por la venta de la minera Dominga durante los primeros meses de su primera administración. Eso va a traer cola.
Sí, va a traer cola. Pese a que hubo una demanda del diputado en su momento,
Hugo Gutiérrez.
Hugo Gutiérrez, la fiscalía se desistió de seguir investigando adelante porque no encontró pie allí. Luego fueron a la Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema, e incluso Hugo Gutiérrez tuvo que pagar costas. Eso
sí,
es interesante.
Bueno.
Pero en ese momento no estaba al conocimiento de exactamente todos los detalles que han salido ahora.
Sí, en contexto hay que entender que esto es una mega revelación mundial. O sea, aquí está Tony Blair,
Guardiola,
Shakira.
O sea,
y alguien, creo que sí, pero además que estaba en esta red, no de revelar estos documentos, sí, pero de investigar dónde podía haber algo de Chile, encontró esto de la minera Dominga. Ahora, lo concreto, y yo diría que lo más, si hay algo reprochable, porque no sé si era un pecado que Piñera fuera dueño de Dominga antes de ser presidente, que la vendiera un mes después, es que quedó una cuota que es equivalente al 6% del pago para 3 años, para no sé cuánto tiempo después, y que estaba vinculada a que el proyecto no se parara, ¿no es cierto? Por alguna razón distinta.
Claro, que no se declarara esa zona de exclusión.
Que exclusión.
Y que no se pudiera hacer entonces el proyecto.
Ahora, han pasado, esto fue el 2010, estamos en el 2021, han pasado dos gobiernos, o sea, esto fue el gobierno Piñera 1, esto, antes del gobierno Piñera 1, vino el de Bachelet, vino el de ahora, y claro, el proyecto acaba de ser aprobado, por lo más, ¿no?
Sí.
Pero esto va a dar que hablar, o sea, entiendo que La Moneda ayer hizo una declaración, pero va a ser tema.
Y hoy día el presidente también se refirió a eso.
Ahora, yo pensando, ¿y cuál podría ser la repercusión política de esto?
Mira, si la repercusión política es la viabilidad de una acusación constitucional.
Es curiosa, pues, Héctor, tú que eres abogado, una acusación constitucional, cuando es de un hecho del 2010, ¿cuánto tiempo después puedes acusar constitucionalmente a una autoridad?
No, pero es que las acusaciones constitucionales es un juicio político. Es un juicio político y
se le puede encontrar al lado.
Sí,
se le podría encontrar al lado, sí, si es que quisieran. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, pero el caso es que el presidente, bueno, es que Piñera y sus negocios siempre fueron el dolor de cabeza de sus dos administraciones.
En diciembre del año 2019, el presidente se salvó solamente por 6 votos. Mm. Y en verdad, cuando digo 6 votos, en verdad son 3 nomás, porque si se da vuelta, digamos...
Se contaban para el otro lado.
Sube para el otro lado, digamos. Entonces, fue un margen muy estrecho. Entonces, yo no creo que esto sea una guinda para él, ni mucho menos.
No.
Es un tema difícil, es un tema que se va a discutir en campaña electoral. Que el país está polarizado a full, y en circunstancias así, digamos, una acusación constitucional contra Piñera, una iniciativa para suspender su presidencia, políticamente no deja de ser atractiva, digamos, aun cuando sea bastante desestabilizadora, yo creo.
Sí, y como hablábamos, casi la renta vitalicia, este es un tema súper complejo, ¿no? Yo no sé si tú lo leíste, pero hay que leerse muchas páginas para entender lo que pasa, lo que no pasa, si esto es usual o no es usual, qué perjuicio puede haber tenido todo esto al final, pero políticamente se ve inaceptable. Y claro, cuando pasa eso, cambiar la marea es muy difícil.
Entonces,
como tú dices, vamos a llegar a un escenario electoral en que esto no es bueno ni para Piñera ni para la derecha.
La plata que deja Piñera al principio de fideicomiso son las inversiones que tiene en Chile. Estas son platas que estaban afuera, en las Islas Vírgenes, en paraísos fiscales. El hecho de ya los paraísos fiscales de un presidente es un tema políticamente espinudo y complejo. Por el hecho de lo que significa, ¿no es cierto? La búsqueda de rebajar.
Y lo que me impresionó fue ese artículo, dice, ¿cuántos presidentes de América Latina están en estos Panamá?
Como 6.
Oye, hay harto gallo con plata, salvaje, ¿no?
¿Cuál es el de República Dominicana, el de Ecuador y el de Chile? Y para atrás hay otros más, 2 de Colombia, Gaviria y ya no recuerdo el otro. Así que lo complejo está ahí, lo complejo está en ver ¿quién negoció? Si negoció la venta Piñera directamente a un fondo de inversión donde él estaba adentro, ¿qué pasaba en su momento? Si se declaró en su momento, y lo que dice Transparencia Internacional ahora, que lo que ha tratado de determinar es que en todos estos permisos de todas estas empresas donde hay muchas cascadas, se determine quiénes son las personas beneficiarias al final de las sociedades, para así poder establecer desde antes cuáles son las eventuales
conflictos de interés. Que... Y esto es parte del show, ¿no? Esta es una sociedad de los hijos del presidente, la que vende esto, pero claro, todo el mundo dice, ¿de dónde los hijos iban a sacar toda esa plata? Seguramente esto es un traspaso, una herencia, sí, qué sé yo, un préstamo.
Claro, un patrimonio familiar.
Pero una novela que está recién partiendo y que probablemente... oye, si yo estuviera en la oposición no soltaría esta veta hasta el día de la elección, ¿o no?
No me cabe ninguna duda que no, sí, que no, no la vamos a soltar.
No la vamos no a soltar, ¿no? Así que, bueno, es un ingrediente más que hace más complicado todavía el panorama que viene. Yo todavía estoy impactado lo poco que queda para que votemos.
Matías, y esta semana no hay debate presidencial, ¿no?
El lunes, próximo lunes 11.
Es feriado.
Sí, ya. Si tienen preguntas, mándenmelas porque me tocó.
Pero parece que el formato es más amistoso, ¿no?
Ah, el próximo lunes es feriado.
Sí,
es feriado.
Porque el 12 se trasladó al 11. Sí. Acá en Chile hay que tener un computador para entender lo que quieren cuando es feriado. Claro. Te pueden pillar así un día.
Feriado.cl, yo me meto con frecuencia para verlo. Así que el próximo domingo es un debate que hace...
No se cae el sistema porque debe tener mucha visita.
Es muy líquido también.
Matías,
muy líquido.
¿Cómo es esto que se aprobó, el voto obligatorio, pero no para esta elección, entiendo, ¿no es cierto? Se aprobó el voto obligatorio.
No, hasta donde yo sé todavía
no se aprueba. El voto obligatorio solamente está previsto, contemplado para el plebiscito de salida.
Por eso, pero está aprobada la idea, ¿no? Pero entiendo
yo no sé
que
en qué trámite constitucional.
No la idea, está aprobado.
Está aprobado en el Congreso.
No, momento, sí. Pero no el voto para todos, el voto para la salida de la constituyente.
No, ese es obligatorio.
Es un dato.
No, claro. Eso se aprobó en...
con la reforma del capítulo 15 de la reforma de la Constitución.
Pero yo entiendo como Héctor de que la idea de que volvamos a tener voto obligatorio está
pero
aprobado.
eso es un proyecto de ley que no sé en qué etapa va, digamos,
que tiene mucho consenso
falta mucho, sí, para que salga ese proyecto, digamos. Sí.
Ya, o sea, no estamos
no es inminente.
No es el caso. Bueno, nos quedan muchos minutos. Pero
no,
bueno.
dale.
Sí, no, es que el tema de la propuesta de Boric en materia de pensiones dio mucho que hablar el fin de semana con un pequeño videíto que circuló muchísimo, fue trending topic en todas partes, que Diego Pardo, que es uno de sus coordinadores programáticos, sostiene lo siguiente, básicamente, que va a haber un pilar contributivo en el cual todos vamos a estar obligados a poner mes a mes allí nuestra plata, y que los stocks, o sea, la plata que cada uno tenemos en nuestra AFP, no te la van a tocar. Pero si tú quieres participar de ese pilar contributivo, vas a tener que entregar,
o sea,
ese
si
stock.
Si quieres beneficios, si quieres que complementen, que te ayuden
a
mejorar tu pensión.
Y si tú te quieres quedar con la plata que hoy día tienes en la AFP, nadie te la va a tocar, vas a tener que aportar, pero no te vas a beneficiar del otro pilar. Esa fue la explicación que dio Diego Pardo, y dijo, ahora, si ustedes que van a seguir aportando mes a mes en este pilar contributivo y quieren participar de eso, bueno, ahí tienen que entregar su stock. Entonces fue visto por algunos como un chantaje de que si usted se queda en la AFP, usted no toca de este otro lado.
Es un chantaje. Claro. La pregunta ahora sería, ¿y dónde la van a poner ellos la plata si no es en la AFP? ¿Dónde va la plata? ¿A un fondo XX?
Ahora, las empresas del Estado.
Ayer Nicolás Grau anoche matizó esto. Lo matizó, dijo que se había entendido mal, que no era exactamente, que faltaban todavía definiciones, pero que querían hacer un sistema más bien mixto, uno que eso fuera contributivo y otro que fuera un ahorro, pero un ahorro con cuentas nacionales, no privadas. Y que se podía, perdón, y que él dice, Grau, que es importante, que las platas que tenemos cada uno en la AFP ya ahorradas no las van a tocar.
Oye, muchas gracias. Qué tranquilidad. Mirgita, en el nivel de debate que estamos aquí. La plata personal no te la van a tocar, no te preocupes. Tampoco te van a quitar la casa.
Por favor, hay un proyecto presentado por un grupo de senadores, varios senadores, que contemplan la nacionalización de los fondos de pensiones.
Tú entiendes que los fondos de pensiones es como que te quiten la casa, si es lo mismo, si es una propiedad privada.
¿Cuánta gente menos hay después de los tres retiros, Héctor y Andrés? Gente que no le quedó plata en la AFP. 3 millones de personas, me parece haber escuchado la cifra.
Sí,
o sea, son 3 millones de personas. Hay una cierta genialidad en todo este relato. Porque
no, porque
si
la pregunta.
Si la nacionalización la hacías antes del primer retiro, iba a haber el N que hay hoy día, más 3 millones de personas, claro, que van a salir a la calle a alegar. Hoy día cada vez se queda más en un grupo de personas más
chicos. De altos ingresos, ¿vale? Nada más. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer a Matías del Río que nos haya dejado hablar algo en esta edición del programa. Muchas gracias, Andrés Benítez. Andrés, muchas gracias, Matías, a pesar de todo.
Bueno. Saludo al gran Arturo.
No, si vos no vuelve, Arturo. Ya quedó claro.
No, ya le pusiste una lápida.
Gran Arturo, gran Arturo.
Ya. Chao, muchas gracias por la sintonía y muy buenas noches.